Cállate y haz yoga, episodio 66. Bienvenidos a Cállate y haz yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy tenemos una secuencia de práctica, una secuencia de yoga que vamos a analizar. Pero antes, como siempre, quiero recordaros el curso de yoga para gente normal que tenemos en callateyazyoga.com. Por ejemplo, antes siempre os decía qué era el curso, qué secciones tenía, pero quiero ir a lo que hemos hecho. Por ejemplo, esta semana, simplemente esta semana, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos alcanzado ya los más de 300 vídeos, ¿vale? Y hemos hecho tres clases. Hemos tenido una rutina de yoga de una hora en la que hemos trabajado la conexión omóplatos-consciencia, ¿eh? Muy interesante, a medida que vamos trabajando los omóplatos, a medida que vamos llevando foco a los omóplatos, vamos desarrollando más consciencia global, ¿eh? Una rutina de una hora que está muy bien. Y luego hemos tenido dos mini clases, una en la que hemos visto cómo afecta la posición del pie al dolor de meniscos, porque tengo muchos vídeos dentro del curso hablando de la libertad articular de la rodilla y de cómo trabajar para los meniscos, pero no habíamos visto todavía cómo se tiene que trabajar en el pie, en la posición del pie, en algunas posturas, para que no afecte a la parte interna, sobre todo de la rodilla. Bueno, pues hemos visto eso. Y también hemos visto, bueno, pues ese dolor de codo que a veces tenemos después de hacer pincha mayurasana, sirsasana incluso, o adho mukha svanasana. Entonces hemos visto pues una manera de trabajar para quitarnos ese dolor de codo que también a veces se asocia al uso del ratón, al uso del ordenador. Bueno, pues también vale para eso esta mini clase, así que nada, por 10 euros al mes puedes entrar a la sala de práctica y ver todo el contenido que hay publicado hasta ahora, que como digo ya, pues son como 300 vídeos, más de 300 vídeos, así que nada, echadle un vistazo que está muy bien. Vamos con el tema de hoy. Fijaos, lo que vamos a hacer es analizar una secuencia que la tenéis en el blog. Justo esta semana he colgado en el blog una secuencia de yoga que he titulado Foco para mover las tres gunas. El tema de las tres gunas es muy interesante y he hablado en otros episodios del podcast, en el episodio 23, por ejemplo, lo dediqué completamente a las tres gunas y es una manera de trabajar muy interesante. Y antes de meternos con las gunas, así por repasarlo de una manera rápida, porque el tema es la secuencia, pero fijaos que podemos trabajar desde lo mecánico, desde lo energético y desde lo espiritual. Lo que más nos importa es el foco, ¿no? La guía que seguimos en una clase. Eso es lo que puede llevar luz y hacer nuestro yoga realmente importante y es una herramienta, este foco, que cambia cosas, ¿eh? Sin un buen foco o una intención, llámalo como quieras, las asanas pueden quedarse solamente en lo externo, ¿eh? El foco, la intención, es algo que no es que piensas, ah, sí, vale, hoy practico desde este foco, ¿no? Desde esta manera, y luego te olvidas, sino que es la motivación que nos tiene que seguir como un amigo y nos acompaña y está presente en cada acción de esa clase. Sin agobios, ¿eh? Es como una compañía agradable. Así que bueno, por resumir, súper resumir lo de las gunas, por poner un poco de contexto, porque ya os digo que hay el episodio 23, os dejo los enlaces para que vayáis, y está dedicado por completo a las gunas, pero bueno, según la filosofía del yoga y el ayurveda, la naturaleza material se compone de tres cualidades o características llamadas gunas. Estas tres cualidades o atributos están presentes en todo lo que hacemos, en nuestras acciones, nuestro carácter, nuestra manera de estar en el mundo y relacionarnos incluso con los demás. Y también, bueno, en la naturaleza, y también está en nuestra práctica. Y no solo eso, sino que esta práctica nuestra puede mejorar y tomar otra dirección por la sencilla observación de cómo se interrelacionan estos elementos. Y esto es lo que hablé en profundidad en el episodio 23, ¿vale? Cómo practicar, qué tenemos que ver en cada postura para ver cómo estamos trabajando en las gunas, que son tres. Son rayas, que es la cualidad más agresiva o áspera de la naturaleza, también se asocia con el movimiento. Tamas, que es la cualidad de inercia o pesadez, algo que a lo que le falta gracia o le falta ese movimiento. Y sattvas, que es la cualidad del equilibrio y la pureza. Podríamos decir, así un resumen así un poco gráfico, que asana hace el camino que va de lo externo a lo interno, ¿eh? Equilibra lo no anatómico desde lo anatómico. Sin embargo, poner el foco en las gunas hace el camino desde lo energético hacia lo externo, ¿eh? Equilibran desde lo no anatómico hacia lo anatómico, ¿eh? También, bueno, pues luego rayas, por ejemplo, mejora con posturas como Sarvangasana, tamas mejora con posturas, por ejemplo, como Sirsasana. Pero bueno, la secuencia que yo hoy propongo ya no es que algo mejore algo, sino que nuestro foco está en las gunas y nuestro foco está, evidentemente, en el equilibrio de sattvas, que es la cualidad de esta luminosa o de pureza que decíamos que tiene la naturaleza. Entonces, bueno, empezábamos, lo que queremos es el foco, lo que resumía en la secuencia de esta semana es que queremos foco, queremos empezar a mover ese sattvas con un om o unas invocaciones potentes, sentados en svastikasana, por ejemplo, o en virasana, svastikasana o sukhasana, da igual como la llamemos, y luego ya vamos movilizando los elementos físicos, luego creamos, ahora lo vemos, ¿eh? Luego creamos un campo de torsiones e invertidas y un poquito de apertura para que con la premisa de las gunas nos lleven a este equilibrio de sattvas, ¿eh? Sattvas aparece resplandeciente. De verdad, ¿eh? Así que bueno, como digo, podemos empezar esta secuencia en svastikasana y estar un par de minutos en svastikasana. Ya sabéis que siempre es como el momento de lo que hemos hecho antes a lo que vamos a hacer ahora. Es como el portal o la puerta de entrada a nuestra práctica de yoga, y también podemos usarlo para hacer esas invocaciones o ese om, ¿eh? lo que queráis, para darle un poquito más de potencia a ese momento, ¿no? Darle un poco de vibración. Luego queremos empezar con las caderas. Entonces, como la secuencia es para que la pueda hacer todo el mundo, empiezo haciendo una cosa que no es de yoga ni nada, pero a cuatro patas hacemos círculos con las caderas, como 10 círculos hacia cada lado. Esto está muy bien, porque mueve la cadera, en lo articular digo, mueve la musculatura accesoria de la cadera y mueve la pelvis, ¿eh? El conjunto ligamentoso de la pelvis, ¿eh? Los dos ilíacos se mueven. Entonces está muy bien porque como queremos mover energía y la pelvis está en el centro, entre las piernas que tienen una carga energética muy potente, lo hemos hablado en otros episodios, y el tronco, ¿eh? Que vamos a girar, queremos girar el tronco, abrirlo, ¿no? Queremos potenciar la movilidad del tronco. Entonces la pelvis está entre esas dos zonas y empezamos a mover la pelvis para que esa zona esté libre de movimientos. Bien, pues svastikasana, círculos con las caderas y pasamos a hacer las piernas de gomukhasana. Gomukhasana solo las piernas, de momento solo las piernas. ¿Aquí qué estamos haciendo? Bueno, potenciar con las piernas de gomukhasana a nivel energético es muy potente y a nivel estructural, que es de lo que estamos hablando hoy, las piernas de gomukhasana pues le dan bien cera a las caderas, ¿eh? Nos sentamos ahí, si no vamos bien de caderas lo que hacemos es poner altura, esto lo explico en la clase, ponemos altura con un ladrillo o con unas mantas y nos cogemos los dedos de los pies, los dedos gordos y abrimos el pecho a partir de ahí. Entonces, círculos con las caderas, empezamos a movilizar la pelvis, gomukhasana piernas, estiramos las caderas, movemos un poco más todo ese conjunto ligamentoso de la pelvis y ya vamos abriendo el pecho. Entonces todo va tomando sentido. ¿Nuestro foco cuál es? No hacerlo ni desde rayas, la agresividad, no hay demasiada fuerza muscular actuando, solo la justa para que el requerimiento técnico de la postura esté bien hecho, ¿vale? Y no actuamos tampoco desde tamas, ¿no? Desde la inercia, ¿no? Nos ponemos en la postura y dejamos que se hunda el pecho. Entonces buscamos el equilibrio ya ahí, ¿de acuerdo? Desde las piernas de gomukhasana, vamos a estar un par de minutos, podemos estar con cada pierna, luego repetimos y le metemos los brazos de garudasana, ¿eh? Con piernas de svastikasana, brazos de garudasana. Movemos a nivel escapular, que luego vamos a hacer la preparativa pincha mayurasana, con lo que eso conlleva, que es la conexión homóplatos, consciencia. Entonces estamos con los brazos de garudasana un minutito, ¿eh? A nivel dorsal se nota muy bien y a nivel de la garganta, con lo que ahí haya, ¿vale? De chakras o lo que sea, que no lo sabemos, ¿eh? Pero A nivel de la garganta vamos a notar que con los brazos de Garudasana hay como una libertad especial ahí. Entonces, yo no quiero ponerle nombres a las cosas, simplemente hazlo y a ver qué notas en esa zona. Estoy seguro de que notas algo, que lo vamos a potenciar con la siguiente postura. Entonces, Svastikasana, círculos con las caderas, Gomukhasana, piernas, Gomukhasana, piernas, brazos de Garudasana y pasamos a Vrikshasana. Como hemos movido las caderas, nos ponemos de pie y hacemos Vrikshasana, al menos una vez con cada pierna y un minuto. Aquí sí queremos una cosa en Vrikshasana, que es estirar los brazos por encima de la cabeza completamente. Esto va a llevar a la sensación que decía de la garganta de hace un momento, a vitaminar esa o a potenciar esa sensación de libertad en la garganta. Hay que estirar muy bien los brazos, porque si en Vrikshasana tenemos los brazos medio flojos, al final es un peso cayendo en la articulación del hombro y no queremos. Eso a nivel articular, pero a nivel energético queremos que desde las caderas hasta la punta de los dedos todo se estire muy bien. Sattvas en nuestra cabeza, porque no queremos pasarnos de estirar y ponernos duros y empezar a tensar el rostro, o las sienes, o los ojos, o la misma garganta, o agitar la respiración, y tampoco queremos quedarnos en tamas, que sería brazos flojeras, dedos flojos, ¿vale? Entonces, el equilibrio vamos a tenerlo entre una acción potente con los requerimientos técnicos de la postura, sin pasarnos, sin aflojarnos. Ahí está el punto de sattvas. Muy importante esto. Bueno, pues hemos hecho Vrikshasana, que nos ha dejado una sensación ahí potente, hemos podido equilibrar las gunas, y directamente nos metemos, y esto es muy poco ortodoxo, pero como estamos en la búsqueda del equilibrio de las gunas, en Prasarita Padottanasana. Si podemos hacer la postura final, hacemos la postura final. Separamos las piernas, la cumbre de la cabeza al suelo. Si no llegamos al suelo, puede quedar colgando. O podemos apoyar la cumbre de la cabeza, por ejemplo, en unas mantas, ¿vale? Ponemos el espacio que hay entre el suelo y la cabeza, la ponemos unas mantas ahí. Bien. Entonces, hacemos Prasarita Padottanasana. Y aquí sí que el elemento tierra en las piernas tiene que estar muy potente. He hablado del elemento tierra y fuego en otros episodios del podcast. Te dejo también el enlace para que veas cómo trabajamos a ese nivel. Y aquí en el elemento tierra de las piernas, estoy hablando un poco rápido, ¿no? Quizá, bueno, me bajo un poco de ritmo. Es que me apasionan las gunas, perdón. Entonces, las piernas potentes, los pies firmes, activos y estables. Aquí pasa una cosa, y es que es muy probable que nos pasemos de rayas, porque nos pasemos de inflar el cuádriceps al subir la rótula en Prasarita Padottanasana. Entonces tenemos que estar muy finos y ajustar bien esas piernas con el trabajo justo, tal como hablábamos hace un momento en los brazos de Garudasana. Si equilibramos eso, el tronco se queda muy suelto, un tronco que acabamos de estirar en Vrikshasana. Fijaos que es poco ortodoxo el cambio de Vrikshasana a Prasarita Padottanasana, pero tiene el sentido que estoy aclarando, ¿no? Esas piernas potentes, con esa pelvis suelta del primer trabajo, nos da la posibilidad de tener un tronco suelto, ligero y libre para moverse hacia abajo. Entonces, a partir del equilibrio de las tres gunas en las piernas, ya verás cómo sattvas viene solo, y es una postura adictiva, ¿eh? O sea, a veces, en vez de savasana, apetece hacer Prasarita Padottanasana. Entonces, bueno, pues hacemos Prasarita Padottanasana. Vamos a volver a Gomukhasana, a las piernas de Gomukhasana. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a girar, y como los giros empiezan en las caderas que hemos movido, vamos a hacer los giros desde esas piernas de Gomukhasana, a ver qué pasa. Entonces, nada, nos ponemos con las piernas de Gomukhasana, abrimos el pecho, como hemos hecho al principio, y lo que hacemos es un giro abierto y luego un giro cerrado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay una pierna que está encima de la otra, en Gomukhasana. El giro abierto es girar hacia donde no está la pierna, y el giro cerrado sería girar hacia donde sí está la pierna. Normalmente, en periodo de regla, no se gira hacia adentro, ¿vale? Entonces, si alguna chica está en periodo de regla, hace el giro hacia afuera solamente. Piernas de Gomukhasana, abrimos el pecho, giro hacia afuera, un minuto. Paramos en el centro, giro hacia adentro, un minuto. Entonces, empezamos a girar desde esas caderas libres, con ese tronco libre de Vrikshasana y Prasarita Padottanasana. ¿Veis cómo va todo cobrando sentido? Y la amplitud del pecho, equilibrando las tres gunas, nos empieza a dar la clave de por dónde va esto. Y hacemos un minuto, al menos un minuto, de giro con cada pierna de Gomukhasana. Y luego Nos vamos ya a los movimientos preparativos de Pincha Vajrasana con un ladrillo. Por resumirlo así, los que lo estéis viendo en vídeo, en YouTube o en la web, pues nada, genial, porque ya lo tenéis, veis la foto, veis el vídeo. Si alguien solo lo está oyendo, pues imagínate, cuatro patas, coges un ladrillo entre el pulgar y el índice, con los dedos abiertos, y ahí alineas los codos con las muñecas, bajas bien los omóplatos, alejas los hombros de los codos y subes a la postura. Subes solo a la mitad de la postura, simplemente despegamos las rodillas del suelo. Pero podemos estirarlas si hay flexibilidad isquiotibial, y si no hay flexibilidad isquiotibial, como no es el tema de la clase de hoy, es otro tema, que es el de las gunas, pues podemos doblar un poquito las rodillas y nos quedamos actuando en la cintura escapular. Esa cintura escapular que hemos movido con los brazos al principio de Garudasana en Gomukhasana. Esa cintura escapular que hemos, y toda la columna dorsal que hemos movilizado en Vrikshasana, que hemos dejado suelta en Prasaritapadottanasana, aquí ya lo compactamos todo en estos gestos de Pincha Vajrasana, que si podemos, si nos da libertad el cuello, miramos hacia el ladrillo y ahí nos quedamos un rato, o podemos, lo que podemos hacer es entrar dos o tres veces y estar como 30 segundos cada vez, y ahí igual, sin hincharnos demasiado para que no haya muchos rayas, sin aflojarnos demasiado para que no haya mucho tamas, encontramos la libertad de sattvas, la libertad y el equilibrio de sattvas. ¿A qué vamos a volver? Y nos queda muy poquito ya. Vamos a volver a Prasaritapadottanasana. Vamos a hacerla otra vez. Ahora ya sí intentamos la postura final. Porque antes, bueno, pues a lo mejor no podíamos. Vamos a ver ahora qué pasa. Bien firmes las piernas, bien suelto el tronco. A ver cómo está el tronco después de hacer la preparativa Pincha, que nos da esa potencia de apertura en el pecho, que eso te llena de mucha energía luminosa. Esa energía, ojo, porque toda la energía que pillamos del yoga hay que filtrarla a sattvas. Ojo, porque si no, o sea, ¿sabes ese estado de Superman? Que cuando terminas de hacer yoga que dices, si salto, vuelo. ¿Sabes esa energía? Esa hay que filtrarla hacia sattvas, hacia lo luminoso, porque si no esa energía, nos podemos cargar lo que sea con esa energía. Esa energía mal llevada nos puede dar exceso de, no lo sé, de ser pretenciosos, de ego, de, no sé si me entendéis, porque es una energía muy poderosa, uno se siente muy, muy poderoso, muy energético, y podemos sentirnos como un poco elevados. Entonces, si lo filtramos hacia la luz, es los ojos del Buda, y es esa presencia del Buda, ¿verdad? Que la presencia del Buda es todo luz, es todo potencia, pues eso es lo que deberíamos hacer, bajo mi punto de vista, con todo ese estado de Superman que cogemos de las asanas. Bueno, hemos dicho que Prasarita, otra vez, después de la preparativa Pincha Vajrasana, y ya vamos a hacer, nada, dos cosas para terminar. Setubandha Sarvangasana con un ladrillo. Me tumbo en el suelo, elevo la pelvis, el ladrillo, si no lo tienes claro, mira la web que está, o mira el vídeo, ¿vale? Mira el vídeo en YouTube o mira la web que está la foto y la puedes mirar ahí con calma. Setubandha con un ladrillo. Es una postura invertida, la pelvis está por encima del corazón, es una postura de descanso también, muy restaurativa. La pelvis apoya, el sacro apoya en el ladrillo, la pelvis, todo lo de dentro de la pelvis está en calma. La pelvis ha estado, se ha movido, hemos abierto los espacios, entonces todo ahora está en calma. Al vientre le va a llegar esa calma, a la garganta le va a llegar esa calma, porque además como hay una pequeña flexión del cuello, actuamos más en la garganta, y con lo de Vrikshasana de antes vamos a tener ahí una muy buena sensación, y ahí nos podemos quedar 4 o 6 minutos. Si tenemos práctica podemos estar 10 minutos, porque vamos a estar muy bien. Y fíjate que aquí, en Setubandha Sarvangasana, pasa una cosa con que hay gente que le duelen las rodillas. ¿Te acuerdas que al principio te he hablado de que no es por publicitar el curso, pero es porque tiene que ver? Hemos hablado de que he hecho un vídeo, ¿no?, con esta posición del pie en el espacio y el dolor de rodillas y de meniscos. En Setubandha pasa mucho que hay gente que le duelen las rodillas y se tiene que poner un cinturón sujetando las dos rodillas, porque el desajuste que hay creado en el cuádriceps puede dar dolor de menisco. Este desajuste primario es por la función de no colocar bien el pie en algunas posturas, ¿vale? Pero bueno, pies paralelos, ¿vale? O sea, si no te quieres liar, ¿vale? Pies paralelos, ya está. En Setubandha. Pues nada, estamos un ratito en Setubanda, que vamos a estar muy bien. Ahí sattvas lo vamos a notar muy, muy potente. A la vuelta hacemos Adho Mukha Virasana, ¿vale? Para relajar un poquito la lumbar, si se ha tensado mucho, hacemos un poquito de Adho Mukha Virasana. Podemos apoyar la frente en unas mantas o en el ladrillo, por ejemplo, ¿vale? Y ahí estamos un minutito. Y luego ya vamos a hacer Savasana. Yo en esta secuencia he hecho Savasana como cuando lo hacemos para el dolor lumbar. O sea, Savasana, pero con las piernas, las tibias, apoyadas en una silla. Da muy buena sensación, relaja mucho la espalda. Y con el trabajo que hemos hecho, que ha sido muy equilibrado, no ha sido muy potente, como ves, no hemos hecho nada, hemos hecho unas cuantas posturas. Pero con el trabajo que hemos hecho en esa búsqueda de sattvas, nos va a dejar muy bien y vamos a notarlo muy, muy agradable. Entonces, una mantita para la cabeza y una mantita en la silla, ¿vale? Para que haya una sensación agradable de una manta en las tibias y de una manta en la cabeza. Y ahí vamos a estar de lujo. Y vamos a ver cómo las sensaciones son diferentes cuando cambiamos el punto de vista y el punto de partida, ¿no? El punto de el foco que decía al principio. Todo al final se hace pues, como más serio, más profundo, más agradable, más amigable, ¿eh? Es como te quedas de otra manera. Entonces, al final nos levantamos, volvemos a repetir nuestro SOM, si queremos, a lo mejor no, a lo mejor estamos en un estado en el que queremos un poquito de mauna, de silencio, y ahí sattvas aparece luminoso y claro, y esa energía de Superman y de Buda que nos aparece, mira, esa energía de Superman que nos aparece, la llevamos a que sea una energía del señor Buda, ¿te parece? Pues nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal en kayateyoga.com y uniros a esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales, de sadhakas, de practicantes de yoga y de vida que estamos creando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te sientas seguro y en paz. Namaste.